señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. He deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer, pues el Señor va a cambiar el alimento. Ya no va a ser el cordero sin defecto, menos de un año, que recordaba el paso del ángel, sino que va a ser el verdadero cordero de Dios, el alimento. Pues vamos a pensar que este misterio de fe es un misterio de comunión, un misterio de unión común, y que el primer sentido que tienen las palabras de Cristo cuando lo instituye es precisamente ese: tomen y coman, coman, coman. ¿Qué cosa vamos a comer? Pues coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Y ahí tendríamos nosotros pues toda una gran área de meditación al preguntarle: ¿y por qué quisiste que te comiéramos? ¿Qué pretendías? ¿Qué pasaba por tu corazón cuando pues estabas haciendo esto que los apóstoles han de haber estado verdaderamente pasmados, diciendo: ¿qué está pasando? Vamos a pensar pues que si lo oyéramos por primera vez, si estuviéramos ahí presentes, si en un momento dado estuviéramos con alguien que dijera: estoy yo pues poniéndome aquí en el pan y tú vas a comerme. Dirá: qué bárbaro, pero qué cosa más increíble. ¿Cómo es que yo te voy a comer a ti? ¿Cómo te podré comer? Pues el Señor, como sabemos, en la sinagoga de Cafarnaúm no corrigió a los que decían: ¿y cómo nos vas a dar de comer tu carne? ¿Cómo nos vas a dar de beber tu sangre? No comprendieron pues que el poder de Dios era tan grande que no es que les fuera a dar trozos de su carne física, o que les fuera a dar vasos con sangre para que se la tomaran, sino iba a ser algún prodigio, pero que iba a ser la realidad el comer su carne y beber su sangre. Así que pues vamos a tratar otra vez de decir: ¿qué santa debería ser porque comulgas todos los días? ¿Qué santa debería ser porque te comes el cuerpo de Cristo? ¿En qué se ha transformado tu carne después de miles de comuniones en carne de Cristo? ¿En qué se han transformado tus células? En células de Cristo, tu sangre en sangre de Cristo, tus huesos en huesos de Cristo. Porque ese alimento es un alimento transformante. No es un alimento que simplemente, pues no sé, pues pasó y ya. Yo conocí a un muchacho que una vez estaba jugando en la lengua con una cosa que es un chip, es una especie como de pequeño circuito de computadora. Estaba con el chip tomándoselo y jugando en la lengua, y de repente se lo tragó. Pues se tragó un chip. O sea, hay gente que se traga cosas y claro que pues, esas cosas no las digiere. No es que no es un alimento, no puede digerir una cosa que es un fierro. Y ya, pues no le pasó nada. Pero el alimento de la carne de Cristo es un alimento que nos cambia en Cristo. Por eso los santos que tenían o que tienen esta capacidad de ver más allá, decían lo siguiente. Por ejemplo, Santa Catalina de Siena vio un día a Jesús en la Santa Hostia cuando el sacerdote repartía la comunión, o sea, tuvo una visión de Cristo y lo vio en medio de enormes llamas. Y se quedó maravillada de que la gente no progrese más en la caridad al recibir a quien arde en tanto amor. Y don Álvaro decía, cuando nos acerquemos a comulgar, pensemos que Cristo está en la hostia palpitante de amor. Sería muy triste que a su palpitación de amor nosotros correspondiéramos con una apática rutina. Está palpitante de amor. Bueno, pues aquí dice Santa Catalina, yo lo veo en medio de enormes llamas. ¿Y qué cosas hacen las llamas? Pues queman. ¿Por qué no progreso más en la caridad? Pues porque yo pongo dificultades, porque a lo mejor lo recibo con frialdad, porque estoy tibio, porque me falta fe, porque me faltó recogimiento, porque me faltó preparación. Pero si yo lo recibiera bien, bien, con recogimiento, con fe, con devoción, con pureza de corazón, me quemaría. Me haría yo también fuego. Por eso comprendemos cómo también Santa Catalina de Siena pues tenía tanta conciencia de la comunión, tanta conciencia, que ya no quería comer nada más. Era todo lo que comía. Se alimentaba de la comunión, hasta textualmente, o sea, no tenía otro alimento más que la Sagrada Hostia. Dice, ¿cómo voy a comer otra cosa si estoy comiendo el cuerpo de Cristo? Ya no hay nada que pueda igualar a la dulzura de este manjar. Santa Rosa de Lima veía a Jesús en la Santa Hostia como si fuera un sol luminosísimo. Y después de comulgar, el rostro de la Santa se llenaba de resplandores y de sus labios salía tal calor que la persona que le ofrecía algo de beber le parecía que se le quemaban las manos al acercarlas a la boca de la que hacía poco había comulgado. Era como si se acercara a un horno muy encendido. Pues así está Jesús, está como un fuego de amor. Y que pudiera, qué dicha, que pudiera hacer ese proceso de transformación en cada uno de nosotros. Decir, ya te vas haciendo tú también fuego por tu vida eucarística, no solo por la presencia permanente de Jesús, sino por tu comunión. Por eso, como sabemos, pues tenemos tantas oportunidades de preparar la comunión con mucho tiempo, desde la noche anterior, en recogimiento, como que la clave de una vida de oración es que estemos recogidos, que estemos viviendo hacia adentro, no hacia afuera. Cada vez más vives hacia adentro. Y entonces, pues todas esas horas de preparación te van ayudando a que ya cuando llegue la misa y la comunión, sigas en recogimiento y recibas este fuego. Y después, cuando hayas comulgado, no es el momento para pedir, porque el momento para pedir es antes de la misa, o en la oración de los fieles, o en el ofertorio, cuando ponemos junto a la patena todo lo que queremos poner. Pero el momento después de la comunión es el momento de la unión, es el momento del amor. Yo en ti, tú en mí, tú transformándome, tú haciéndome ser tu propia persona. Pues eso que vemos que pasa con las personas que tienen cáncer, que dicen, bueno, ya tiene metástasis, ya se le pasó de donde estaba el cáncer a otro lugar y ya está todo invadido. Pues ojalá que a nosotros nos pase esto con la Eucaristía, es decir, esta persona está invadida de Cristo. Ha ido llenándose, pues, en su carne, en su sangre, en su mente, en sus afectos. Jesús ha ido tomando posesión de ella. Por eso ya cada vez, pues, desprecia más las cosas del mundo. Es que ya no me importa la comida, porque tengo esta comida. Este es mi verdadero alimento. Como dice la oración eucarística, panem de celo prestitis dieis, omne delectamentum in se aventem. ¿Le diste el pan del cielo? Pues este pan del cielo que tiene en él todas las dulzuras, omne delectamentum, todos los deleites. Por eso, pues, entendemos que esta santa, Santa Catalina, Santa Rosa de Lima, pues estuvieran con esa conciencia de decir, es que aquí hay un fuego, aquí no es una cosa muerta, es un amor omnipotente, es un amor que todo lo ha superado. ¿Y qué pasa si vamos comulgando así? Pues nos lo dijo el Señor, el que me come vivirá por mí. Y pasa lo que pasa con la transustanciación, o sea, ya no hay pan, hay cuerpo de Cristo. O sea, ya no eres tú, eres Cristo. El que me come vivirá por mí. Para los deportistas, la vida es el deporte. Para los financieros, la vida es el dinero. Para los políticos, la vida es Cristo. Perdón, para los políticos, la vida es la política. Para el cristiano, la vida es Cristo. Pues es tan grande el deseo de su amor que nos asegura nuestra unidad con Él para siempre, para siempre. El que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Dónde vivirá? Pues vivirá en mí, estará presente en mí. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Por eso, pues, vamos a seguir pensando que toda nuestra vida es no desconectarnos de Jesús. ¿Por qué lo podemos hacer? Pues porque lo hemos comido. Ya lo comimos. O sea, alguna vez, pues, te habrán sacado sangre. Y cuando dicen, pues te vamos a hacer unos análisis, pues te sacan un poquito de sangre, un tubito de sangre. Pero si te dicen, oye, fíjate que necesitamos que tú des sangre, te sacan mucho más, te sacan un cuarto de litro, un vaso de 250 mililitros. De hecho, después de que te sacan un cuarto de litro, pues te tienen que dar un pan o algo para que te recuperes. Y ese cuarto de litro, pues se lo pasan a otra persona. Y si te dijeran, bueno, otro cuarto de litro, y otro cuarto de litro, y otro cuarto de litro. Es decir, esta persona ya tiene mucha sangre mía. Ya le he dado yo un litro, o dos litros, o tres litros. O luego también, pues alguien dice, por ejemplo, pues tengo un amigo que no le funciona un riñón. Y están haciendo pruebas para ver quién le puede dar un riñón. Casi siempre la que sale más favorable para dar el riñón es la mamá. Si la mamá es joven, pues le quitan a la mamá un riñón y se lo ponen al hijo. Bueno, pues el Señor nos dice, yo te doy un cuarto de mi sangre y otro cuarto, te doy toda mi sangre y te doy un riñón y otro riñón y te doy mi cerebro y te doy mi estómago y te doy mis pulmones y te doy mi corazón, todo, te doy todo yo soy para ti. Es así un amor omnipotente. Pues vamos a comprender por eso el dolor que le damos al Señor con la indiferencia, con la falta de fe, con la falta de aprecio. Mejor podemos decir, ¿cuántas cosas cambiarían si yo comulgara mejor? ¿Cómo me iría como la espuma para arriba en el camino de la santidad? ¿Cómo tengo que recogerme? ¿Cómo tengo que anhelar la comunión? ¿Cómo tengo que hacer muchas veces las comuniones de deseo, que son las comuniones espirituales? Yo quisiera, yo quisiera, yo quisiera. El cura de Ars decía que cuando uno hace una comunión espiritual, es como cuando le echamos aire a una hoguera, se reaviva. Y así pasa con la comunión espiritual. Se enciende el deseo. Y entonces, pues nuestra vida va siendo Cristo, porque decimos, ¿qué anhelas? ¿Con qué sueñas? ¿De qué tienes ganas? Y tendríamos que decir, pues, de ti. Y anhelo el momento de que llegue nuestra unión. Es el momento más importante del día. Ayúdame a no tener prisa. Ayúdame a no distraerme. Y decir, bueno, pues estoy con Jesús que acaba de llegar a mi corazón y estoy pensando, pues, en que tengo hambre, en que voy a desayunar, en que pues me tengo que ir rápido, en que ya va a pasar el transporte. Pues el Papa Benedicto XVI decía, la comunión eucarística es la expresión adecuada, perfecta, del proyecto del Padre Celestial, hacernos uno en Cristo. ¿Qué quiere el Padre Celestial? Vamos a meternos en la cabeza otra vez. Quiere que estemos amando al amado de su alma. Nos ha creado para que amemos al amado. ¿Y qué hace el amado? Nos dice, pues para que se cumpla este proyecto del Padre Celestial, cómeme. ¿Y para qué te voy a comer? Pues para que seamos uno. Esto es la comunión eucarística. La expresión adecuada, perfecta del proyecto del Padre Celestial. Hacernos uno en Cristo. Por eso cuando comulgues puedes pensar, tú Jesús estás respirando en mí, respiras en mí. No puedes pensar, Jesús estás viendo con mis ojos. No puedes pensar, Jesús, en mi corazón está latiendo tu corazón, porque soy tú. Ya no somos dos. Ya tomaste posesión de mí. Pues en mí respiras tú. Por eso otra vez nos preguntamos, ¿qué querías, Jesús? Pues la unión, la fusión, la transformación. Esto es lo que quería. La comunión es una forma inaudita de comunicarse el amor divino, dice también el Papa. Una forma inaudita de comunicarse, o sea, que jamás se había oído. Por eso, pues hace poco celebramos el pasado 23 de abril el centenario de la primera comunión de San José María. Y ahí, en ese artículo que apareció en las publicaciones internas, dice una cosa muy bonita. Como una especie de confidencia de nuestro fundador, dice que tengo que darle gracias a Dios porque yo desde niño entendí el sentido de la Eucaristía. Y pregúntate tú, pues, si también te ha dado Dios esa gracia desde niña, a lo mejor desde que hiciste la primera comunión, entender el sentido de la Eucaristía, entender, pues, el deseo de Cristo, el amor de Jesús. Y por eso, pues se le quedó tan grabada esa oración de la comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros. Yo quisiera, es mi gran anhelo, recibirte cada vez mejor. Sé que nunca lo voy a poder conseguir como te recibió María. Nunca voy a tener su pureza, su humildad y su devoción. Pero quisiera. ¿Y cómo valoró él esta comunión espiritual? Y cómo gracias a su piedad eucarística, pues ahora la repiten miles y miles y miles de personas todos los días. Y cómo, pues, volvemos a recordar, si tenemos alma eucarística, la obra está hecha. Como nos decía, tu vida ha de ser esencialmente, totalmente eucarística. Totalmente eucarística, toda tu vida. O nos decía que teníamos que ser almas de Eucaristía. No como podemos decir, pues, reloj de Juan, no, sino como decimos, por ejemplo, pues casa de madera, o sea, toda esta casa está hecha de madera. Esta persona está hecha de Eucaristía, se eucaristizó, es decir, ya es Cristo, ya no es la que era, y ahora tiene pues completamente otra personalidad, ya es el Señor. Pues danos, Espíritu Santo, la capacidad de comprender con el don de entendimiento el misterio de la comunión y con el don de sabiduría la capacidad de gustar este misterio. Se trata de comprender los sentimientos de Jesús. Pues ave verum corpus natum. Por eso podemos también decir, qué raro que yo también cuando me como a Cristo, pues de alguna manera me como a María. Hay una presencia muy, muy misteriosa, pero muy especial de María, ahí en cada hostia. Está como el perfume de María, el aire de María, la presencia de que ella no se separa de su Hijo, de que donde está Jesús está ella. Por eso el santo San Juan Bosco hablaba mucho de que un cristiano tiene dos alas para ir para arriba, María y la Eucaristía. Y es lo más católico. ¿Qué es lo primero que rechazan los protestantes? Pues las dos cosas, María y la Eucaristía y el Papa. ¿Eres católica? Bueno, pues porque eres de María y porque eres de la Eucaristía. ¿Cómo sé si esta iglesia es católica o es protestante? Pues ve si está la Eucaristía. Porque los protestantes no tienen la Eucaristía. Pues que sean esas siempre nuestras alas, que digamos, vamos subiendo más, hasta el corazón de Dios, hasta la intimidad con Cristo, no de una manera extrínseca, sino de una manera transformante, porque Cristo va tomando posesión de nosotros, nos va invadiendo, nos va haciendo ser Él y nos dice, pues tú también dame todo, déjame que vaya pues como creciendo esta invasión de tu mundo interior por mi cuerpo, por mi sangre, porque te comunico mi vida, porque al final pues todo, absolutamente todo el proyecto del Padre Celestial aquí se realiza. Y por eso entendemos que San José María dijera, aquí está la explicación de mi vivir. Aquí está aquel que dice que no volverá a beber de este cáliz hasta beberlo en el reino de los cielos. Pero mientras tanto nos dice, bébelo tú, recíbelo tú, transfórmate tú, aprende a corresponder esta dimensión. No solo la presencia permanente de Jesús en los sagrarios, sino también esta realidad de comer su carne, de beber su sangre, de comprender la Eucaristía como lo que es un gran misterio de fe y sobre todo un gran misterio de amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.